Hoy estamos finalizando esta serie que quisimos hacer antes de Navidad, una serie que nos deje ver cómo responder ante las crisis. Dijimos la semana pasada que nosotros estamos saliendo de una crisis, o aparentemente parece que quisiéramos salir poco a poco, pero que sería terrible que salgamos de una crisis si nosotros no hacemos las preguntas que debemos hacer y aprendemos lo que tenemos que aprender. Porque si salimos de la crisis y no aprendimos nada de ella, sería una vergüenza. De manera que planteamos estas dos preguntas que quiero repetir contigo. ¿Cómo puedo ser mejor por esta crisis? ¿Cómo puedo ser mejor debido a lo que ha sucedido? ¿Cómo puedo ser mejor debido a lo que he visto que ha pasado? Y la segunda, y más importante, ¿qué he estado haciendo que casi me lleva a la ruina? ¿Qué es lo que he estado haciendo que casi me lleva a tener un problema serio? Porque nunca salí de ahí. La otra pregunta que hicimos fue, ¿qué debería comenzar a hacer que debería haber estado haciendo normalmente? Es decir, ¿pude haber prevenido todo esto que me pasó? ¿Pude haber tenido ciertas cosas para no pasar por la crisis que pasé? Y hablamos de tres áreas, la financiera, la personal y la relacional. Hoy quiero hablarte de cómo nosotros superamos las crisis. Y te voy a hablar de una cosa que tú tienes, que no sabes que tienes, pero que necesitas saber que tienes para que lo puedas utilizar. Ja, si lo entendió, qué bueno, porque yo no. Y esto es un superpoder que tú tienes. Tú tienes un superpoder como Superman o la Mujer Maravilla, que tenemos que aprender a usarlo en momentos de crisis. Y este superpoder es muy importante que lo manejemos, porque así como la pandemia, como el COVID-19, tú y yo no elegimos la pandemia. Perdón, el superpoder es una habilidad que me empodera para ser mejor en cualquier cosa que se le presente o le haya ocurrido. Es decir, mi superpoder entonces es el hecho de que yo puedo enfrentar una crisis de una manera específica. Que yo no tengo que reaccionar ante una crisis, sino que tengo que responder de una forma específica, de la cual vamos a hablar en un momento. Pero tenemos que tener claro que ni tú ni yo elegimos la pandemia. Simplemente vino. Las crisis no las elegimos, simplemente llegan. Ni tú ni yo la elegimos, porque ella nos eligió a nosotros. Y además, no nos dejó opciones. Nos dejó opciones. ¿Cuáles son las opciones que una crisis como esta te deja? ¿Hay algo que te enseña? ¿Hay algo que queda en ti? Como digo, lo que nos queda es usar nuestro superpoder. Esta posibilidad de respuesta diferente. Un superpoder que es mi capacidad de respuesta. Es decir, a ver, estoy en crisis, ¿cómo respondo? Simplemente me vuelvo loco, simplemente grito, simplemente le digo al Señor que es injusto, simplemente me quejo, simplemente le echo la culpa a todo el mundo. Tengo un superpoder que es la capacidad cómo respondo ante una crisis. Y también el superpoder es el cómo puedo ser mejor por esto. ¿Te imaginas poder responder ante una crisis de esta forma? Tu superpoder entonces, si continuamos por favor, es la respuesta que tiene la capacidad de revertir el curso natural de las cosas. Pero no es natural. No es natural. Tienes que ser consciente de que tienes que usar tu superpoder cuando una crisis llega. Y para mostrarte cómo se usa, voy a usar un ejemplo de la vida de una persona que, como tú y como yo, nunca tuvo una aparición de Dios. Nunca Dios le dijo, lo que estás viviendo es algo que es un capítulo en tu vida. Pero ese capítulo es necesario que lo vivas porque yo tengo un plan mejor para ti. Nunca recibió un informe de lo que estaba pasando, pero simplemente escogió usar su superpoder en todo momento, hasta que al final de su vida, no cuando pasó 8 meses o 1 año como nosotros en esta pandemia, sino al final de su vida, pudo decir lo siguiente, pudo decir, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Y usted probablemente ya sabe de quién voy a hablar, pero le voy a rogar que mientras estoy caminando en la historia, no se me adelante. Permítame ir comentando lo que va pasando, porque a veces leemos estas historias como que fueran algo que pasó en un día. Y tenemos que tener claro el contexto. Así que arranquemos. La historia arranca con un señor llamado Abraham, que tiene una visita de Dios. Dios lo coge y le habla y le dice, de ti voy a hacer una gran nación y voy a bendecir a la tierra a través de ti. Él tiene 2 hijos, pero uno que es el más importante para nosotros, que es Isaac. E Isaac tiene un hijo que se llamó Jacob. Y Jacob tuvo a quien también se le aparece el Señor y el que también Dios le dice un montón de cosas. Tiene 12 hijos, el 11avo del cual es uno llamado José. Este José es un muchacho de 17 años cuando la historia comienza. Es un adolescente. Pero es el hijo preferido de la esposa preferida de su padre. Lo cual ya en sí es un problema, pero no vamos a hablar del tema hoy día. Y este hijo preferido es un hombre, es un muchacho a que su papá lo nombra como supervisor de sus hermanos. Y este hombre a cada rato tiene que caminar millas de millas para ir a ver lo que sus hermanos están haciendo. Y no siempre sus reportes son buenos. A veces le dice, oye, mis hermanos están vagando, ¿verdad? Y tiene problemas con ellos. Hasta que finalmente ellos ven a José que viene a supervisarlos y están hasta la coronilla. Así como usted está de su hermano o de su hermana. Está hasta la coronilla. Y deciden, hasta aquí llegamos, vamos a matarlo. Ahora, ya sea por codicia o por misericordia, deciden no matarlo, sino que deciden venderlo como esclavo a unas personas que pasaban en caravana, compradores de esta gente. Ahora, aquí hay una cosa que usted tiene que poner en su cabeza, que no siempre lo hacemos. No había mayor tragedia en la antigüedad que nacer libre y que te hagan esclavo. Porque si tú naciste esclavo, bueno, toda tu vida no conociste otra cosa. Pero cuando tú sabías lo que era libertad y de repente eres esclavo, habías llegado a lo más bajo que un ser humano podía llegar. Estos ismaelitas que compran a José llegan a Egipto y lo vuelven a vender. Y ahora lo venden a un señor llamado Potifar. Hasta ese momento José ha sido traicionado una vez, vendido 2 veces. Y en ese momento, cuando está con Potifar, Potifar ve que hay algo especial en este muchacho. Dios está con él. Y así dice el relato, dice, ahora bien, el Señor estaba con José. Ahora, usted tiene que preguntarse, me imagino, como yo me pregunto, si el Señor está con José, ¿por qué lo venden como esclavo? Porque si el Señor está con José, debería ser un hombre libre, próspero, linda gente, ¿no? Como, ¿no? Pero no, porque nosotros pensamos en nuestra teología que cuando Dios está conmigo, las cosas deben funcionar a mi favor. Pero a mi favor tiene un concepto diferente para Dios y para mí. Para mí, a mi favor es que yo no tenga problemas, que todo me vaya bien, que todo sea lindo, precioso y amoroso y que mi vida sea una preciosura. Para Dios, la que las cosas funcionen a mi favor es que me vaya convirtiendo poco a poco en alguien como Él, a la manera de Cristo Jesús. Y si para eso tengo que sufrir, Si para eso tengo que pasar por problemas, tengo que pasar por problemas. Si para eso tenemos que pasar por una pandemia, tenemos que pasar por una pandemia. No como nuestro, no creo que deba llamarles amigos, como aquellos neopentecostales que creen que la solución está a hablar estas herejías de que tranquilo, la pandemia va a pasar porque Dios quiere lo mejor para ti. Activa tu fe. Y tu fe va a hacer que esta cosa se vaya. Y ya están fumigando en el cielo. Y todas estas tonterías que dicen. No, que ahora están en el internet. Y uno dice, por Dios, qué vergüenza. Cuando tú tienes que pasar algo, tienes que pasarlo. Porque eso te va a hacer más como Él y menos como tú. Así que Dios dice que, el relato dice que Dios estaba con José. Ahora, José nunca había tenido una visión del Señor, más allá de unos sueños. José, el Señor nunca se le había aparecido y le había dicho, José, tranquilo, todo esto te va a pasar, pero al final venceremos. No, José no sabía. José lo único que sabía es que de alguna manera Dios estaba con él. Y el relato continúa y dice, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien, mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio. Y entonces viene la pregunta, espérate un ratito. Si las cosas le van a salir muy bien, ¿por qué no mejor José trabaja para él mismo en vez de ser esclavo? O sea, resulta que Dios está bendiciendo al amo de aquel que quiere bendecir. Pero todo tiene una razón de ser. Y entonces dice que Potifar se dio cuenta que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Ahora, recuerde, José está esclavo en un país extraño, traicionado por sus hermanos. Y sin embargo, no pasa nada que pareciera bueno. Y termina esta parte del relato diciendo, José se ganó la confianza de Potifar, este lo nombró mayordomo de su casa y le confió la administración de todos, absolutamente todos sus bienes. Porque dice el siguiente que, por causa de José, el Señor bendijo a la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que José se hizo cargo de su casa y de todos sus bienes. ¿Por qué? ¿Y por qué así? ¿Y qué pensaba José? Porque José tiene que haber tenido dudas. Pero lo más importante en este relato es lo siguiente. José respondió como si Dios estuviera con él cuando parecía que Dios lo había abandonado. Y esto es una realidad que tenemos que comprender. José siempre pensó que Dios estaba a su lado. ¿Le dio Dios algún motivo para pensarlo? No. Simplemente él decidió que Dios estaba a su lado. Y a cada rato lo vamos viendo en el relato, si usted lo lee. Es que Dios estaba con José, que Dios estaba con José. Y a veces nos da por preguntar, menos mal, ¿no? Porque si no, entonces, ¿qué hubiera pasado? Y aquí es donde se intersecta la vida de José con la tuya y la mía. José no tiene idea de lo que está pasando. No tiene idea que hay un plan a largo plazo. Nadie le ha dicho. Y sin embargo, José está respondiendo como que esto es un capítulo en su vida que no define su vida y que Dios algo quiere con lo que está haciendo. Lo que nos trae a la pregunta del día que voy a hacer una y otra vez. Y es esta. ¿Cómo alguien en tus circunstancias, en las tuyas, en las que estás pasando ahorita, respondería si tuviera la confianza de que Dios está con él? Si tú supieras que Dios está contigo, te garantizo que usaras tu superpoder de una manera diferente, porque responderías entendiendo que Dios está haciendo algo a través de tus circunstancias. Pero claro, a nosotros nos pasa lo que seguramente le pasó a José, que viene el desánimo. Señor, pero yo te sigo sirviendo, y me pasa esto y esto y esto. Y en el caso de José era, yo te estoy sirviendo a mi padre, como me dijiste en uno de los mandamientos, y mis hermanos me vendieron. Me mandan donde Potifar, empiezo a servir a Potifar como que te estuviera sirviendo a ti. y nada pasa. Entonces uno llega a pensar, y tal vez tú estás ahí, ¿qué importa? ¿Qué importa? Total, ¿para qué? Lo intentamos. Si nada camina bien. La mujer de Potifar se enamora de José y le pide que se acueste con él. Y una cosa que usted tiene que recordar es que no era un pedido. La mujer de Potifar era la dueña de José. Él no tenía opción de decir que no. Sin embargo, José se niega. Y le dice, yo no le puedo hacer mal a mi señor amo Potifar y a Dios. Y uno empieza a preguntar, ¿cuál Dios, José? ¿De qué Dios me estás hablando? ¿De aquel que no hizo nada para que no te vendieran? ¿De aquel que no hizo nada para que tengas esta tentación en este momento? Y después, cuando la mujer de Potifar lo acusa de haberlo violado y lo meten a la cárcel, José es metido a la cárcel por negarse a hacer algo que ofendería a Potifar y a Dios. Su premio por negarse a traicionar a Potifar y a Dios es a la cárcel. Entonces, José, el hijo de Jacob, hasta este momento ha sido secuestrado una vez, vendido dos veces, incriminado y encarcelado. Pero Dios está con él. ¿Usted cree que él pensaba que Dios estaba con él? Sí. ¿Había alguna prueba que Dios estaba con él? No. Así que repito la pregunta. ¿Cómo alguien en tus circunstancias respondería si tuviera la confianza de que Dios está con él? ¿Cómo respondió José en sus circunstancias sabiendo que Dios estaba con él? Así que José está en la cárcel, en una mazmorra, ¿no? La penitenciaría del litoral sería un hotel 5 estrellas al lado de esto, ¿no? Está preso y entonces sucede lo siguiente. Aún en la cárcel, dice, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Menos mal. ¿Ah? O sea, uno debería preguntar, no me ames tanto. Debería decir, no me ames tanto. ¿Ah? Porque todo le sale mal. Nadie está buscando a José. Nadie sabe que José está vivo. José está solo y abandonado. Y ahora está preso por algo que no hizo en un país lejano. Pero dice el autor que Dios estaba con él y no dejaba de mostrarle su amor. Y dice, hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, del jefe de la cárcel. Ahora, en nuestra teología estas dos cosas no cuadran, pues. Porque si Dios está conmigo y me muestra su amor, yo no debería estar en la cárcel, pues. Debería estar libre. ¿Cómo es eso de que Dios me ama y porque hago algo que Dios quiere y lo que Dios me dijo que hiciera, estoy preso? Hay momentos en que José tiene que haber pensado, y esto es mío, no es de él, lo siguiente. Desearía que Dios estuviera con alguien más para variar. Porque yo en el caso de José estuviera como un loco. Pasa el tiempo, pasan los días, pasan meses, pasan años. José está ya terminando sus 20s. 11 años después de que fue vendido por sus hermanos. Y acontece algo que parece completamente fuera de foco de lo que ha pasado hasta ahora. Faraón se pelea con dos de sus consejeros, a quien llaman el copero y el panadero, y los manda presos a los dos. Y él, jefe de la guardia, le dice a José que se encargue de ellos. Entonces José, que era un hombre de confianza del jefe de la cárcel, les llevaba el desayuno todos los días, hasta que un día los ve que están como descuadrados, están preocupadísimos. Dice que, ¿Y qué les pasa? Ah, no, es que hemos tenido un par de sueños que nos han puesto muy mal y no sabemos cómo interpretarlo. Y aquí viene la palabra de José, sorprendente para mí. Y dice, ¿acaso no es Dios quien da la interpretación? ¿What? O sea, José está confiando que el Dios que no impidió que lo vendieran, que no impidió que lo metan a la cárcel, que no impidió que todo el mundo lo olvidara, va a interpretar unos sueños. Él vivía como si Dios estuviera con él, aunque no hubiera prueba tangible de que así era. Ese es tu superpoder y el mío. Podemos vivir siempre entendiendo que Dios no nos ha abandonado. Cuando tú dices, Dios, ¿dónde estás? Él te dice, aquí estoy al lado. ¿Y por qué no impide lo que me pasa? Porque yo estoy creando tu historia y en tu historia es necesario que esto suceda. Es necesario que pases por una pandemia porque voy a hacer de ti alguien a la manera de Cristo Jesús. ¿Por qué no me cuentan lo que soñaron? Le dice. Y entonces estos hombres empiezan a contarle unos elaborados sueños. Primero va el copero y le dice un sueño complicado ahí, entonces le cuenta todo el cuento y José le dice, buena noticia. Esto significa que en 3 días el faraón te va a sacar y vas a recuperar tu puesto. Pero te pido una cosa, cuando recuperes tu puesto, no te olvides de mí. Yo soy un joven hebreo que estoy aquí injustamente, estoy harto de tanta injusticia. Por favor, cuando te recuperes tu puesto, acuérdate de mí. Y el copero dice, hecho. Y le tocaba al panadero, el panadero se emociona con todo esto y dice, ya, ahora, me toca. Así que le cuenta el sueño. Y José le dice, tu sueño significa que en 3 días el faraón te va a llamar, te va a matar, te va a empalar. Y supongo que estaba bravísimo José, porque no para de hablar, ¿no? Y los pájaros se comerán lo que sobra de ti. ¿Alguien más quiere que le diga su sueño? No, nadie. Ok. Pasa exactamente como José dice, pero exactamente. De manera que el copero sale y José empieza, como haríamos usted y yo, a contar los días. Cada vez que alguien toca la puerta de la mazmorra, él piensa que es a él que lo van a liberar. Cada vez que alguien dice, vengo a ver a tal persona, él piensa que es a él que lo vienen a ver. Pero el relato nos dice que el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él por completo. ¿Qué pasa por la mente y el corazón de José? ¿Hasta cuándo tiene que aguantar? Nosotros hemos pasado por 8 meses, 9 meses de la pandemia, 10 meses. Este hombre tiene años. Años y sigue confiando que de alguna manera Dios está con él. Dios nunca se le ha aparecido, nunca le ha dicho, José, tranquilo, que esto que te está pasando es para bien, porque el Mesías va a venir de esta... No, él no sabe nada, nada de nada. Pasan 2 años, José está en sus 30 ya, y pasa algo aparentemente no relacionado. Y es que Faraón tiene un sueño. Y el sueño está a punto de volverlo loco. El hombre no puede pensar en otra cosa. Y nadie puede interpretar su sueño. Así que en un momento determinado, el copero se acerca donde él le dice, oye, faraón, ¿te acuerdas que hace 2 años tú y yo tuvimos un problema y me metiste preso? Me lo merecía que me metas preso, eso no es el problema. Pero ahí conocí a un joven hebreo que interpreta sueños y mira, que... mándenlo a llamar. Así que llegan donde a la prisión y sacan a José, lo afeitan, lo bañan, lo visten para presentarse al faraón. Por primera vez en años, José huele bien. José finalmente se ha dado un baño como se debe y va donde Faraón. Un faraón que le dice, me dice el copero que tú interpretas sueños. ¿Es verdad? Y José le dice, no. No hay quien pueda hacerlo. Y yo me imagino que el copero, cuando José contestó esto, dijo, me fregué hasta que llegué yo. Ajá. Por recomendar personas. Y la frase que sigue debe ser la frase más valiente que uno ha escuchado en la literatura antigua. Porque recuerde ante quién está. Este es un muchacho extranjero que ha estado preso, esclavo, y está ante Faraón. Faraón, quien no solamente tiene sus dioses, sino que se cree un dios. Y este hombre le dice lo siguiente, le dice, sino que es Dios quien le dará a Faraón una respuesta favorable. Espérate, eso era ofensivo para Faraón, pues. ¿No es que él es Dios? Y José no tiene problema, no tiene pelos en la lengua. Gracias a Dios, Faraón estaba más curioso por el sueño que ofendido y le cuenta el sueño a José. Y José le interpreta el sueño y le dice, Faraón, esto significa que por 7 años va a haber bonanza, vamos a tener grano hasta que nos salga por las orejas, y después de esos 7 años habrá 7 años de escasez total. Y después viene José, un muchacho hebreo, esclavo, y decide darle un consejo al faraón. Y le dice, y yo te aconsejo que nombres a alguien para que se ocupe este problema. Es hasta cómico. Dice el relato que a todo el mundo le parece espectacular lo que este hombre ha dicho y están de acuerdo con su interpretación. Y entonces esto pasa con Faraón. Dice, entonces el faraón le preguntó a sus servidores, ¿podemos encontrar una persona así en quien repose el espíritu de quién? De Dios. Faraón empieza a reconocer que el Dios de los hebreos tiene algo que él no tiene. Y le dice después a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Y lo nombra a José para que quede a cargo del palacio, de todo el pueblo. Solamente el único que estaba encima de José era el faraón. Así que José, manos a la obra, empieza a hacer silos inmensos en las más grandes ciudades de Egipto y empieza a comprar grano. Y a medida que el grano bajaba de precio porque había superávit, él iba comprando y comprando y comprando y comprando hasta que llega a juntar tanto alimento, dice, junta tanto alimento, no sé si tenemos la diapositiva ahí, gracias, junta alimento como quien junta arenas del mar, y fue tanto lo que recogió que dejó de contabilizarlo. Ya no podía controlar todo lo que tenía. Era impresionante. Y cuando vienen los 7 años de escasez, el único que tenía comida era Faraón. Así que podía venderla a un precio justo, a un precio razonable. Y Faraón se hizo riquísimo. Era el hombre más poderoso del mundo. Gracias a José. Ahora, las hambrunas tienen una particularidad. No solamente se quedan en un territorio fijo, sino que avanzan a todos lados. Y la hambruna llegó también un poco más al norte, donde vivía Jacob y su familia. Y estaban a punto de morir, y Jacob entonces le dice a sus hijos, oigan, hay alimento en Egipto, ¿qué hacen ahí parados? Vayan a ver qué hacemos con este asunto. Váyanse a Egipto a comprar grano. Es sabido, le dice, que hay alimento en Egipto, vayan allá y compren comida para nosotros para que no muramos. Y ellos van. Y cuando van, José los encuentra. Y José los reconoce, pero ellos no a José. Y ahí se da un juego de gato y ratón, más o menos, entre José y sus hermanos. Él hace que uno se quede preso para que vayan y traigan a Benjamín, que era el único hermano que no lo había traicionado porque era menor que él. Traen a Benjamín. Y finalmente, cuando están todos juntos, les declara y les dice, yo soy José. Ta, 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 ta. los hermanos debe haberle parecido fascinante. ¿Ah? Deben haber pensado, hoy he muerto. ¿Ah? Yo soy José, les declaró a sus hermanos. Vive todavía mi padre, vive todavía mi padre. Y les dice, pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban qué contestarle, me imagino. Tienen que haber estado re pasmados. No, pobrecitos. Bueno, que no sé si pobrecitos es algo que debemos decir. Así que le dice que se acerquen a él, le dice que él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes a quien vendieron. Ay, por si acaso, no se vayan a olvidar, ustedes me vendieron a Egipto, ¿no? Solo que quede claro. Y termina así, dice, pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas, y no solo para salvar vidas. Si José hubiera matado a sus hermanos, como usted y yo tal vez hubiéramos hecho, las 12 tribus de Israel se hubieran destruido y el plan de salvación que traería Jesús no hubiera podido darse. ¿Por qué se dio? Porque José mantuvo su superpoder de responder sabiendo que Dios estaba con él. Y cuando pasa todo esto, José se da cuenta, todo lo que me ha pasado es para que logremos mantener al pueblo judío del cual vendrá el Mesías. Él trae entonces a toda la familia, a sus padres, los mantiene, hay prosperidad, todo el mundo está feliz, hasta que en un momento Jacob fallece. Y como la culpa es así, ¿qué piensan los hermanos? ¡Ja! Ahora se murió mi papá, ahora nos mata a nosotros. Y van y se botan donde él y le dicen, nosotros somos tus esclavos. No nos mates. Y José le responde, tranquilo, no tengan miedo. ¿Puedo acaso yo tomar el lugar de Dios? Esa justicia le corresponde a Dios. Es verdad, le dice, que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. ¿Te imaginas tu superpoder y el mío? Entender que aun cuando estemos mal, Dios puede transformar ese mal en bien. Y tú y yo hemos pasado por un montón de problemas en estos 10 meses y tenemos que aprender que es un capítulo en nuestra vida, no nuestra vida. Y que tenemos que aprender lo que Dios nos quiere enseñar. Termina José con lo siguiente, dice, es verdad, Dios transformó ese mal en bien para lograr que hoy estamos viendo salvar la vida de mucha gente. José logró lo que usted y yo tenemos que entender con claridad, que es, y quiero que tomes ojo a esta lámina, las intenciones de Dios se hacen realidad a través de una respuesta catalítica, sin precedente, desafiante, de un solo hombre. Cuando yo digo a Dios, ¿sabes qué, Dios? Esto está mal, esto es una injusticia, lo que me está pasando no lo entiendo, pero yo sé que tú estás conmigo y que al final de un periodo de tiempo, ojalá no tan grande como el de José, porque hasta que llegaron sus hermanos, estamos hablando de 47, 48 años, después de que lo vendieron a los 17, veremos la mano de Dios trabajar en nuestra vida. Porque lo que te pasa hoy no es tu historia, es solo un capítulo. Y Dios está contigo en todo momento. Nosotros no escogemos el qué. Nosotros no escogemos lo que vamos a pasar, eso lo escoge Dios. Nosotros, nuestra respuesta es la que determina si nosotros somos mejores o peores por ello. Así que te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cómo alguien en mis circunstancias y en las tuyas, cómo alguien en nuestras circunstancias respondería si supiera, si tuviera la confianza de que Dios está con él? ¿Qué es lo que tú haces, harías? ¿Cómo es que tú respondes o responderías si tuvieras la convicción absoluta, como tuvo José, que Dios no te ha abandonado, ni lo hará? Así es como aprendemos. Así es como podemos usar nuestro superpoder. ¿Cómo? Yo voy a responder a toda crisis que me sucede sabiendo que Dios está conmigo. Y entonces puedo perdonar lo imperdonable. Puedo entender mi sufrimiento como parte de algo más importante en mi vida. Puedo comprender que lo que me pasa tal vez no sea ni siquiera solamente para hacerme un mejor ser humano, sino que también sea para hacerme un ser humano que puede cambiar el rumbo suyo, de su familia, y por qué no decirlo, tal vez incluso de su iglesia y de su nación. Tú tienes un superpoder. Entender que en todo lo que te pasa, Dios está contigo. Y tienes una capacidad de respuesta dada por el hecho de que Él nunca te abandona. ¿Qué harías? ¿Cómo responderías a esa circunstancia de tu vida si supieras que Dios está contigo? Te garantizo que tu respuesta sería diferente a la que estás dando ahora. Y para terminar esta serie, y te pido que no te vayas porque de aquí tenemos la reunión de niños. Si tienes hijos, por favor, mantente en nuestra sintonía. Antes de empezar a celebrar Navidad con prédicas sobre Navidad que tendremos la próxima semana, antes de festejar la venida de nuestro Mesías, en parte gracias a la respuesta de José, quiero dejarlos con una canción que refleja exactamente lo que tú y yo debemos sentir y hacer cuando estamos en una crisis como la que estamos. Los veo la próxima semana.